mañana, 22 minutos, abremos la puerta a la cultura en este informativo. Alberto Soler, buenos días.
Hola, buenos días. Hace 20 años, nos estábamos contando estos días, hace 20 años que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial las pinturas rupestres del arco mediterráneo, y entre ellas las pinturas del Cañón de Almadenes en Cieza, un conjunto artístico que ha recibido una subvención del Ministerio de Cultura para su difusión, tras ser seleccionado entre cerca de 60 candidatos. Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la declaración, la Universidad de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Cieza y la Comunidad Autónoma, publica una monografía y una guía senderista tras los trabajos de investigación pictórica llevados a cabo durante 3 años en las más de 20 cuevas de la zona. Unos trabajos presentados por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, durante la jornada de ayer. El profesor de Prehistoria de la Universidad de Murcia, Joaquín Lomba, explica los contenidos de la monografía que ponen en valor la riqueza de estas pinturas rupestres del Cañón de Almadenes y del Abrigo de los Grajos en Cieza, que consiguieron soportar los más de 700 grados que se alcanzaron en el incendio que se produjo en la zona hace 3 años.
Reúne casi 250, los calcos de 250 figuras de arte rupestre. Se ha bajado, y cuando decimos bajado es descendido a lo largo de 50 metros en vertical, muchas veces por las paredes, a cuevas. Se ha bajado a cuevas, a 22 cuevas en total, y de ahí proceden unas imágenes, pensamos que muy espectaculares.
También se ha publicado una guía senderista que tiene como objetivo acercar las pinturas no solo a los vecinos de Cieza, sino a cualquier visitante que esté interesado. De nuevo, Joaquín Lomba.
Que es una guía de senderismo, de divulgación completamente, donde aparecen las rutas, aparecen una breve descripción de las pinturas, cómo se llega a ellas, donde además hacemos recomendaciones con respecto a qué hacer con animales domésticos en un entorno que está especialmente protegido, qué hacer con los niños, qué hacer, qué ropa llevar, es decir, una guía de senderismo al uso, pero dándole un componente importante desde el punto de vista del patrimonio.
Vamos con otro asunto. Hace unos días les contábamos que el proyecto de puesta en valor de los restos arqueológicos musulmanes del yacimiento de San Esteban iba a incluir visitas guiadas que tendrían lugar incluso mientras se estaban llevando a cabo los trabajos de recuperación. Pues bien, hoy tiene lugar la primera de esas visitas guiadas con la asistencia del alcalde de la ciudad, José Ballesta, y un grupo de 25 murcianos. Es a mediodía, por si quieren curiosear en las inmediaciones. Ya saben ustedes la imagen aquella de la gente con las manos a la espalda y mirando la obra, ¿no? Con toda la gente que tiene tiempo para el ocio, pues hoy es una oportunidad magnífica, pero en lugar de una obra, todo un yacimiento arqueológico a sus pies en la zona de San Esteban. Otro asunto que nos sigue llevando a otro lugar emblemático de la ciudad de Murcia, el Palacio Almudí y la Sala Verónica se acogen la mayor exposición realizada hasta la fecha en torno a la figura del conde de Floridablanca. La exposición, titulada Floridablanca, la sombra del rey, recoge 300 obras de arte, entre pinturas, esculturas, piezas de relojería o cerámica de artistas de la talla de Goya, Mengs o Batoni, entre otros muchos. La consejera de Turismo, Miriam Guardiola, ha afirmado que es una buena oportunidad para acercar la cultura a los murcianos.
Queremos no solo que llegue a todos los murcianos, sino también acercar esta figura a los pequeños. Esta exposición es mucho más que una exposición, es un viaje por la historia y por el arte. Van a venir piezas de incalculable valor.
La exposición, considerada de las mayores muestras sobre el monarca del siglo XVIII y la historia de España en esa etapa, se repartirá entre el Palacio Almudí y la Sala Verónicas de Murcia en torno a 15 ejes temáticos. Se podrá visitar de manera gratuita desde el 28 de enero al 28 de abril de 2019. El comisario encargado de la muestra, Isidro Bango, ha animado a los asistentes a visitarla y sacar sus propias conclusiones.
La exposición lo que intenta es ejemplarizar actuaciones de Floridablanca. Y todo lo que hay en la exposición está ilustrando para que el que lo ve saque sus propias conclusiones.
Y más cosas que les contamos hoy. Un grupo de 15 mujeres han constituido la primera asociación de bordadoras lorquinas con el objetivo, entre otras cosas, de defender mejor sus derechos y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. La asociación cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y de otras entidades y colectivos sociales y está abierta también a los hombres, ya que fueron estos últimos los que allá por el 1700 iniciaron la actividad en Lorca. Más aún, lo de las bordadoras está muy imbricado con la tradición de Semana Santa de Lorca. De ahí su inclusión en este espacio cultural. Paco Gómez.
Entre los objetivos figuran también los de fomentar el bordado lorquino tan tradicional y único, arraigado en la cultura de esta ciudad por la importancia de la celebración más internacional como es su Semana Santa, así como mostrar los bordados que se realizan con el fin de contribuir a difundir el patrimonio cultural lorquino o promocionar talleres de bordados para iniciar a futuras bordadoras que quieran desarrollar su futuro profesional en este sector. Escuchamos a Lorenza María Navarro, que es miembro de la asociación.
Esta asociación surge con la pretensión de aunar las voces de las bordadoras que trabajamos desde el anonimato con tesón, con esfuerzo, con empeño y con la voluntad de proteger una de las tradiciones más antiguas y que tanto renombre han dado a nuestra ciudad.
La nueva asociación cuenta con el respaldo del alcalde Fulgencio Gil, que ha asistido al acto de presentación de la misma, lo mismo que del presidente del Paso Morado, Fulgencio Martínez Pellegrín, quien ha dicho que no hay dinero en Lorca para pagar la labor que desarrollan las bordadoras en las distintas cofradías.
No se olviden, bueno, seguro que no lo han hecho y seguro que no lo van a hacer, pero bueno, no se olviden de que estamos en vísperas de festivo y de puente para algunos, así que ahí van algunas recomendaciones para el ocio. Esta tarde a las 6:30 tiene lugar el encendido de las luces de Navidad en la ciudad de Murcia. El acto protocolario tendrá lugar en la Plaza de Santo Domingo, pero no es solo el encendido de las luminarias, porque 12 grupos musicales van a actuar en una docena de ubicaciones diferentes a lo largo de toda la ciudad. Y media hora antes se hará lo propio en la ciudad de Cartagena, a las 6 de la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento concretamente, un enclave en el que va a destacar una de las principales novedades de este año en el alumbrado navideño, las casi 40.000 luces que adornarán el edificio del Palacio Consistorial. El encendido, por cierto, va a estar amenizado con la Big Band del Conservatorio de Música de Cartagena. Estos dos son solo un par de ejemplos de las iluminaciones y los festejos navideños que se reproducen por toda la región de Murcia. Les contamos también que el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro de Cartagena muestra la historia de la música a través de la exposición Plastihistoria, en la que se cuenta la evolución de este arte mediante recreaciones de plastilina en 20 situaciones. Son figurillas, como las de algunos dibujos animados, Wallace y Gromit, por ejemplo. Ahí se pueden ustedes hacer una idea de lo que se van a encontrar, porque también hay mucho humor en esta exposición, una muestra que se podrá visitar hasta el próximo 17 de febrero. La iniciativa parte de la Fundación Educa y su secretario Jorge Peláez se explicaba así en la presentación de la muestra.
¿Qué hacemos? Bueno, pues como yo digo, es educar de otra manera, con otros medios y con otro material, muy divertido, muy ameno, como es la plastilina. Plastihistoria de la música es el tercer capítulo de una serie que empezamos con la historia de la humanidad, que ya estuvo por aquí. El siguiente paso fue la historia de la ciencia y ahora hemos desembocado en la historia de la música. La historia de la música, la plastihistoria de la música, se han recorrido por la historia de la música en sí en 20 escenas.
La cubana regresa a Murcia más de 10 años después con la disparatada comedia Adiós Arturo, una combinación de teatro, música y humor que estará en cartel en el Teatro Romea entre hoy y el próximo 16 de diciembre. Se presentaba esta representación el pasado mes de noviembre y entonces el alcalde de la ciudad, José Ballesta, resaltaba una de las señas de identidad de los espectáculos de la cubana, y es que improvisan sobre la marcha, de modo que cada función es distinta de la anterior y la siguiente.
Puede venir todos los días porque van a ser distintos. Eso más o menos. Van a ser distintos porque ellos, yo creo que van creando el espectáculo, van creando la función a medida que les va surgiendo, puesto que hacen participar al público. Es música, es teatro, es representación, es surrealismo llevado a su máxima esencia, pero sobre todo yo lo que creo que la cubana representa el espíritu mediterráneo, creativo, imaginativo, alegre, mordaz, sin ningún tipo de formalismo ni de protocolos, absolutamente abierto. Eso es la cubana. Yo creo que es un poco el espíritu mediterráneo traspasado sí. A las tablas del teatro.
Pues Richard Wayne Pinniman, Little Richard, este es el que está sonando. Nació en 1935, está ya el hombre fiambre, pero bueno, en fin, bueno es recordarlo, ¿no? Como nació un día como hoy en 1935, nos despedimos con esto, que lo mismo les anima a la mañana.
Así llegamos a las 8 de la mañana y 31 minutos.